Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la clase número 4, ¿es? ¿4? ¿Sí? Tema 2, parte 2. Vamos a ver esta parte final del tema 2 con Juan de Mena y Jorge Manrique. Cositas que comentaros antes de empezar. El tema de la asistencia, ya sabéis que la asistencia es opcional, yo os invito a que vengáis aquí. Tenemos una vista fantástica del Mongó, como pudo comprobar Daniel la semana pasada. Y si por causas de lo que sea os conectáis online, no hay ningún problemita. El problema vendría si nos tiramos dos clases sin que haya nadie aquí o sin que haya nadie conectado. Es cuando cortarían las clases y pasaría esto a labores de tutor. O sea, mientras estéis conectados en casa, esto sigue funcionando. ¿Que podéis venir por tema de trabajo? Pues bienvenidos sois, podemos hablar en persona sin ningún problema. La UNED está para eso, para acercarnos a los profes y para acercarnos a los alumnos. ¿Que podéis venir? Genial, bienvenidos sois. ¿Que no? Pues conectados online, desde casa tranquilitos, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero, por favor, presencial u online. Si no os conectáis o si no venís, nos cerrarán la clase. ¿De acuerdo? Sois 5, creo que, matriculados, si no recuerdo mal. Sí, tenemos a Isabel, tenemos a Ana María, tenemos a Almudena, a Sandra y a Daniel. O sea, gente hay. Y las clases, pues bueno, tienen sus visionados. Hay semanas que hay más visionados que otras, pero para eso las pongo yo en abierto, para que las veáis sin pedir códigos ni nada. Eso las pongo siempre en abierto. ¿Vale? Bien, preguntitas antes de empezar. ¿Queréis hacer una pregunta? ¿Queréis comentar algo? Arranco yo ya. ¿Sí que arranco? Pues venga, al lío. A ver, vamos a poner la diapositiva número 2 y vamos a meternos en Juan de Mena. Primera parte del siglo XV, 1411-1466. Comentaros que, como bien hacemos todas las semanas, la primera parte del tema siempre es más larga que la segunda. ¿Bien? Por aquí lo hemos dejado solo para los autores y la semana pasada era más general. Tanto Mena como Manrique son super carne de examen. Esta clase deberíais grabarla ahí en permanente y complementarla con el trabajo que estáis haciendo en casa. Pertenece a una familia noble, ¿vale? Estudió en la Universidad de Salamanca y posteriormente a Italia, donde adquiere conocimientos del latín y entra en contacto con los primeros escritores del Renacimiento, o los escritores del primer Renacimiento. Desempeña el cargo de cronista y secretario de cartas latinas al servicio de Juan II, rey de Castilla. Traducido, venimos de una familia noble, tenemos la posibilidad de estudiar, estudiamos en Salamanca, que es junto a Alcalá de Henares, las cunas del conocimiento o las cunas de la, sí, del mundo universitario en nuestro país. Y posteriormente, por, voy a decir enchufe, no me gusta utilizar la palabra enchufe, por contactos, acaba en Italia, donde adquiere un gran dominio del latín, la lengua oficial en la Iglesia Católica, y empieza a conocer a los primeros autores del 480, del 580 en Italia, de los primeros autores del primer Renacimiento. Ahí se le da el primer trabajo, que es cronista real del rey Juan II, como dejé caer la semana pasada, uno de los reyes más importantes del periodo medieval antes de que llegaran los reyes católicos. Crea el Laberinto de Fortuna. El Laberinto de Fortuna es similar, vamos a llamarle, a lo que estaba comentando en la clase anterior con los chicos y las chicas de literatura del 18 y 19, que es parecido a las visiones de Quevedo, ¿vale? Es parecido a las visiones de Quevedo, es parecido a la Divina Comedia de Dante. Dante la publica en 1240, si no recuerdo mal. A ver. 1321, es decir, 100 años, más o menos, 100 años antes de que lo publicara Juan de Mena. Es un libro que posee muchísima fama, tiene muchísima repercusión. Hola, Isabel. Tiene muchísima repercusión y digamos que está fresquito aún en el ideario público y imita el modelo del viaje de Dante junto con la diosa Fortuna. Dante viaja con Virgilio para conocer el infierno, los anillos concéntricos del infierno, donde estaba estratificada la sociedad de manera invertida, de manera de cono, en los cuales hablaba de los oficios y de los pecados que tenían estos escritores. ¿De acuerdo? Aquí lo interesante que hace o lo diferente que hace Juan de Mena es que no va con Virgilio, no va con Horacio, no va con Propercio, sino que va directamente con un dios, con una diosa en este caso, que es la diosa Fortuna, y habla de la influencia que tiene la fortuna en la vida de los hombres. ¿Vale? A ver. Vamos a darle un poquito de zoom. Que aquí se me quedó la letra pequeñita, no sé por qué. Vale. Influencias. Virgilio, que es lo que acabo de comentar, Lucano, escribe en versos dodecasílabos y ahí son aproximadamente unas 300 coplas donde usa un lenguaje latinizante y culto, cultista. Viene al caso de la influencia del conocimiento que ha adquirido en Italia del latín, como hemos comentado antes. El tema de este gran poema es el papel de la providencia en la vida humana y el destino nacional de Castilla. Ese destino, ese futuro, ese porvenir que va a tener el reino castellano. ¿Vale? En 1499 publica las 50 o Coronación del Marqués de Santillana. Habida cuenta de los manuscritos que se han conservado de él, intenta combinar la tradición alegórico-dantesca con la lírica cancioneril en el claroscuro. ¿Vale? Este claroscuro es otra de las obras. Básico de Juan de Mena, la mezcla que va a tener entre lo italiano y lo español. ¿Vale? Italiano y lo español. En las coplas de los siete pecados mortales, Mena utiliza un lenguaje más llano, más del pueblo, pero deja la obra inconclusa y otros continuarán con ella. O sea, ya tenemos, por ejemplo, aquí las 50 o Coronación del Marqués de Santillana. 1. Tenéis el claroscuro, 2. Tenéis las coplas de los siete pecados, 3. Y el laberinto. Vale, ahora está aquí el laberinto, de acuerdo. Bien, es el primer castellano que se plantea crear un lenguaje poéticamente literario. No solo literario narrativo, sino poéticamente literario. Distinto a la lengua vulgar. Vale. Paremos un momentito y hablemos de esto de vulgar. Cuando hablemos del vulgar, no hablamos de un lenguaje dejado, sino hablamos del lenguaje del pueblo. El latín vulgar, poco a poco, digamos que se comió el latín, y ese latín vulgar, poco a poco, se va transformando en nuestro castellano. O sea, cuando hablamos de la lengua vulgar, hablamos de la lengua del pueblo, de la lengua del vulgo, ¿vale? De la lengua callejera, vamos a llamarla así. El castellano le debe a Mena una profunda renovación e incorporación de nuevos elementos y neologismos. Sabemos que el siglo XV es una época de grandes cambios en el mundo y es una época de grandes descubrimientos o de grandes evoluciones en nuestro país, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos y tenemos que empezar a utilizar esa lengua que se está hablando en el pueblo, pero sin traicionar, esa es la palabra, los orígenes castellanos. Hemos roto definitivamente con el latín, sabemos que tenemos una literatura pendiente de las evoluciones de nuestra lengua y necesitamos un lenguaje propio, tanto literario como poético en este caso. Toma palabras del latín y sustituye con ellas palabras existentes del lenguaje popular. Pues, por ejemplo, bulto por rostro. Usa exilio por destierro. Poluto por sucio. Gustaba también del... Ay, me he corregido esto. Del uso de sustantivos esdrújulos. ¿Quién es el escritor más esdrújulo de la literatura española? ¿Sabéis decirme? Posterior a ellos, ¿eh? ¿Quién es el escritor más esdrújulo de todos? ¿O qué más esdrújulas utiliza? ¿No? El señor Luis de Góngora es el escritor que más palabras esdrújulas va a utilizar. ¿Vale? Góngora, por ejemplo, tenéis ahí como palabra esdrújula. Palabras esdrújulas, ¿por qué? Pues porque son muy fáciles de rimar. Las palabras esdrújulas son sencillísimas de rimar. Las agudas son las difíciles, ¿vale? Ahí tienes, por ejemplo, diáfano, sulfúreo. Con lo que consigue una peculiar sonoridad, es súper sonoro, es muy, muy sencillito de hacer la rima. Estos, separado, recursos expresivos dan a la poesía de Mena un estilo barroco y recargado. Fijaros que estamos hablando casi 200 años antes del barroco. Le da un estilo barroco y recargado. Uno de los escritores de quien más bebe Luis de Góngora es Juan de Mena. ¿Vale? Aquí está todo inventado, todo es un ciclo, todo cambia, todo evoluciona, pero siempre hay una base. ¿Vale? Una de las bases de Góngora va a ser Juan de Mena. ¿De acuerdo? ¿Me puedes disculpar un segundo que tengo una llamada súper importante, por favor? Tarda un minuto. Vale, disculpad, pero era del seguro y tenía que arreglar una cosita. Perdón. Habíamos dicho eso, que servirá como fuente de inspiración a autores como Góngora, y hablábamos de la facilidad de la rima en las palabras esdrújulas, ¿vale? Que dan bastante juego. Hablamos también de musicalidad. Las palabras esdrújulas nos dan muchas combinaciones al tener tres vocales a la hora de combinarlas, ¿vale? Viene bastante bien, viene bastante bien para variar, ¿vale? Son muy variables a la hora de hacer la rima. Sus innovaciones, introducidas en un idioma todavía rudo, hace poquito que hemos roto relativamente con el latín, estaban todavía lejos de la madurez que alcanzaría durante el periodo barroco. Pero te sienta lo que son las bases de lo que más adelante será tanto, tanto Renacimiento como Barroco. ¿Vale? Vamos a lo que nos interesa, que es el laberinto de fortuna, que a mí siempre me gusta poner esta fricada de gran Bowie, ¿vale? Dentro del laberinto. Me imagino que habéis visto todos la película, ¿verdad? Vale, pues nuestra propuesta para el laberinto, peliculonazo, nuestra estructura para analizar el laberinto nos da dos opciones. La de Joaquín Gimeno o la de Rafael Lapesa. Elegid la que queráis, no voy a decantarme por ninguno de los dos, aunque yo siempre procuro dividirlo en tres partes y siempre os dejo también un copyright que tengo yo, que es, podemos dividir el texto en tres partes claramente diferenciadas, ¿vale? Aunque nos cueste la vida, lo de claramente diferenciadas lo podéis utilizar, lo llevo diciendo desde que empecé a dar clase, o sea, no quiero decantarme, pero la de Jimeno me gusta más, ¿vale? Bien, tenéis ahí, por ejemplo, la introducción. La introducción va de la 1 a la 55, donde aparece la dedicatoria, aparece un apóstrofe o una invocación a la fortuna, a Apolo, a las musas, y empieza la alegoría, la visión alegórica de las partes del mundo. Bien. El laberinto de fortuna, realmente lo que son bueno, ahora lo veréis en la siguiente parte, que son tres ruedas, ¿vale? Tres ruedas de pasado, presente y futuro, ¿vale? Están todas en constante movimiento como si fuera un pequeño circuito. De la 56 a la 268 vemos las tres ruedas y el repaso de personajes que están en cada uno de los siete círculos de la rueda del pasado y la rueda del presente, ¿vale? Dentro de una misma rueda hay unas ruedecitas pequeñitas que son las del pasado. El problema es que el pasado es el que mueve al presente y el presente es el que moverá al futuro. Vemos aquí como esa subdivisión es una alegoría pura, es una metáfora de metáforas con más metáforas y más metáforas. Todos sabemos que los hechos que hemos hecho en el pasado, los actos del pasado, son los que nos han llevado a estar aquí, ¿vale? Si yo aquel día en el que decidí dedicarme a las letras, mi plan A era educación física, pues ahora mismo no estaríamos aquí. Mi ruedecita dentro de la rueda del pasado hizo que me decantara por este camino y no por el otro. A lo mejor estaría, yo qué sé, en Gandía dirigiendo un equipo de baloncesto o siendo profe en el colegio que tengo aquí abajo, ¿vale? Eso hace que las posibilidades se multipliquen. Es muy también premultiverso o multiverso de ver esto con esto, que hubiera pasado, sí. Claro, si no hubiera tomado esa decisión, esto no hubiera pasado, no estaríamos aquí teniendo esta conversación. Pero es la típica que nosotros pensamos, ostras, si volviera al pasado y supiera todo lo que sé, ¿lo haría igual o lo haría diferente? O otro gallo cantaría, ¿verdad? Vale, todo el conocimiento que se ha adquirido por ese error, acierto, los tienes en la rueda del pasado y te han colocado aquí en el presente, ¿vale? La rueda del futuro sean las acciones que tú tomes en este momento. Finalmente, el epílogo, las últimas coplas, es el fin de la visión. Hay una profecía de providencia sobre la gloria de Juan II. ¡Oh, sorpresa, sorpresa! ¿Qué voy a hacer? ¿Rajar de mi propio rey en la época medieval para acabar hervido, vivo, desollado o en la hoguera? No, todo lo contrario. Juan II va a ser el enviado de la providencia, va a ser el enviado de Dios para llegar a España a lo más alto, a Castilla a lo más alto. Él va a ser uno de los grandes héroes de la Reconquista, uno de los grandes azotes de los musulmanes, ¿vale? No, o sea, este señor no tenía ni idea que estaban los reyes católicos, le quedaba poquito ya para tomar pulso, pero vienen aquí de Juan II también. Enumera a los soberanos pasados, desde los reyes visigodos, perdón, hasta los de Castilla, cuyas hazañas superará Juan II. Ostras, que los visigodos realmente con ellos empieza la invasión musulmana y con los castellanos empieza la reconquista. Vale, pero a Juan II no le va a superar nadie. La rueda del futuro depende de él, es el que la hace que se mueva. Es un elogio, es una manera de ganarse también a la monarquía y de ganar nombre, ¿verdad? La pesa lo divide en 7 partes. ¿Por qué en 7? ¿Sabéis contestarme a eso? ¿Por qué 7 partes y no 3? Vamos bien tirado. Por los círculos del infierno de Dante. Dante lo divide en 7 y 7 subniveles dentro del infierno. Y Dante incluso coge ese número de una manera muy simbólica, porque siempre se nos ha asociado en la cultura europea el 7 como el número de la buena suerte. El número de la mala suerte siempre ha sido el 13, por ejemplo, ¿vale? En las culturas anglosajonas, y para nosotros ha sido el 666. Tiene que ver con los pecados y con el infierno. El nivel de los 7 pecados capitales está nivelado con cada uno de los personajes o profesiones que hay en los anillos del infierno. ¿Vale? Aquí la pesa lo divide en 7 partes. Bien, tenéis, por ejemplo, la dedicatoria a Juan II y la exposición. Luego, la inventiva contra fortuna. El más importante debería serlo. La inventiva contra fortuna. Luego, el rapto del poeta por Bellona y el encuentro con la providencia, con la divina providencia. El más importante para mí, que es la descripción del mundo y las 3 ruedas. La descripción de los 7 círculos, ¿vale? Estas de aquí son las más importantes. Y luego tendríais el episodio de la hechicera de Valladolid, que era una especie de brujilla. Las profecías sobre el futuro de Juan II. El repaso de la historia de España. Y cómo se desvanece esa visión, ese éxtasis a lo Santa Teresa empieza a desaparecer, volvemos a la realidad y decimos, wow, ¿todo ha sido un sueño o ha sido un acto de la providencia? Pues para que veamos que ha sido un acto de providencia y no ha sido una simple ensoñación, lo que voy a hacer es exhortar a Juan II porque me ha aparecido aquí. Si la providencia me ha dicho que Juan II va a ser figura clave de la historia de Castilla, que lo es, no vamos a decir que no, pero tampoco es un top rey, digamos, reyes católicos y Alfonso X serían para mí los dos más importantes de la historia. Juan II, digamos que podía optar al tercer puesto del podio de top reyes castellanos, ¿de acuerdo? Traducido. Las ruedas del destino, las ruedas del presente, pasado y futuro, nos entrelazan los hechos del pasado, de aquí venimos, aquí estamos y aquí vamos a llegar. visigodos, reyes de Castilla, nos llevan a esta situación, y de esta situación Juan II nos va a llevar a un futuro mucho más providentemente bonito, más importante, y va a poner a Castilla a lo más alto, ¿de acuerdo? Eso sería el laberinto de fortuna. Repito, pregunta carnísima de examen. Requete carnísima de examen es Jorge Manrique. Jorge Manrique, ya os diría yo que en enero o en febrero sale como pregunta de comentario de texto. Lo tengo clarísimo que va a salir, pero clarísimo. Repito por millonésima vez, no tengo ni idea de lo que preguntan. No estoy en el tribunal y no corrijo exámenes. Pero yo me la jugaría a Jorge Manrique porque es muy fácil de comentar, muy fácil de corregir y muy fácil de ver. Y aquí os podéis lucir. Si los profes de Madrid quieren que os luzcáis y que hagáis pedazo de comentarios, yo me la jugaría a Jorge Manrique sin ninguna duda. ¿Vale? Sin ninguna duda. Es más, ya ha salido mogollón. Salió muchísimo. Importante. Formación militar. Hijo de don Rodrigo Manrique. Maese de la Orden de Santiago, ni más ni menos. Y sobrino del poeta Gómez Manrique, ni más ni menos. Uno de los primeros grandes escritores en lengua castellana de la historia. Jorge Manrique compagina su afición por las letras con las armas, participando junto a su padre en las luchas que precedieron al ascenso de los reyes católicos. O sea, esa formación militar también le va a influir bastante a la hora de escribir por su conocimiento de las armas, conocimiento de las batallas, puede decir también conocimiento natural de las descripciones, el uso de la espada, el mecanismo de una ballesta. Va a ser muy creíble cuando Jorge Manrique escriba descripciones militares. Lo que se llama ahora trabajo de campo, pues sería esto. Ambos pertenecieron a la Orden de Santiago y combatieron del lado de Isabel la Católica contra Juana la Bertraneja. ¿Vale? Uno de los posibles que hubiera pasado si hubiera ganado Juana la Bertraneja. Hubiera habido reyes católicos. Pereció a causa de las heridas recibidas durante el asalto del castillo de García Muñoz en el feudo del marqués de Villena. O sea, tiene bastante similitud con lo que le pasará en el futuro al pobre Garcilaso de la Vega en la fortaleza de Muy, en Francia, que finalmente acabará falleciendo en Niza, si no recuerdo mal. O sea, las heridas de guerra le van a costar la vida a Jorge Manrique. Su poesía entra dentro de la corriente cancioneril del siglo XV. Su producción poética menor, es decir, las obritas, vamos a llamarle, se reunían en un cancionero, formado por medio centenar de composiciones breves. La mayoría de tema amoroso. Ya os he dicho muchas veces, si no sé de qué va, amor, muerte, naturaleza y mitología. Siguieron los cánones trovadorescos y cortesanos de finales de la Edad Media. Pues siguió la moda, traducido. Más originales son sus piezas burlescas, como las coplas a una beoda, alcohólica, o el convite que hizo a su madrastra. Traducimos. Obras de juventud. Las obras de juventud van dentro de un cancionero de temática amorosa. Las primeras composiciones, que hay unas 50 más o menos, 52 si no recuerdo mal. Están dentro de un cancionero. Después, más divertido o más gracioso, las burlas, las sátiras a la beoda, por ejemplo, o al convite que hizo a su madrastra. Aquí veis un poquito de enredo, burla, burla de defectos, o sea, el alcoholismo, por ejemplo, o una madrastra que ha llegado nueva a la familia. Esas serían las obritas previas a la gran obra de Jorge Manrique, que, como todos sabéis, son las coplas a la muerte de su padre. Don Rodrigo muere en 1476 y tarda aproximadamente unos 18 años en publicarlas. Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el maestre Don Rodrigo. Título bastante rimbombante y elocuente para formar o para enseñarlos a Manrique, ¿vale? Pertenece a la tradición medieval de la ascética cristiana. ¿Contra qué? Contra la mundanidad de la vida. Estamos aquí como pasaje, estamos de prestado. La vida verdadera es la vida que tendremos en el más allá. Y para llegar allí nos lo tenemos que ganar. Y aceptar que en algún momento de la vida va a llegar la muerte. ¿Vale? La muerte es la que nos abre la puerta hacia la vida eterna o nos abre la puerta hacia el infierno. Señala una idea original que preludia la concepción renacentista del siglo siguiente. Una parte de la vida terrenal y de la vida eterna. La fama. Ostras, esto no lo ha tocado nadie aún. Esto es original. Muchas veces en mis clases utilizo la palabra trascendencia. Una persona trascendente, cuando hablábamos del canon, os acordáis, o un autor trascendente, es aquel que va a pasar a la historia como bla, 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 bla. Si don Rodrigo Manrique no hubiera sido puesto, no hubiera sido literaturizado, quizá esa figura histórica hubiera pasado de largo, como grandes guerreros que habrá habido en la época de Reconquista, por ejemplo, y que se han ido perdiendo poco a poco, se han ido diluyendo a lo largo de la historia. Gracias a las coplas de Jorge Manrique, la fama suya va a estar inmortalizada, trascendiendo en la literatura para que las futuras generaciones sepamos quién fue Rodrigo Manrique. ¿Vale? Rodrigo Manrique va a hacer indirectamente que su hijo Jorge también pase la historia. Porque si nos basamos en las producciones previas que hemos visto de Poemitas Amorosos o La Burla de la Beoda o de la Madrastra, digamos que era un escritor normalito. No era una maravilla, pero tampoco era un mal escritor. Hubiera sido un escritor que hubiera pasado sin pena ni gloria y quizá no hubiera trascendido tanto su figura como la que nos dan las coplas a la muerte de su padre, debido a la calidad de ellas. O sea, la fama es la palabra clave que vais a ver en las coplas a la muerte de su padre. Vamos a la... A ver, espera, ¿cómo lo he hecho? Sí, está bien hecho, perfecto. Bien, palabras clave, los tópicos. En el momento que os toque analizar esto, vais a ver unos tópicos literarios fantásticos y maravillosos. Un momentito. Ah, pero voy de cabeza yo con esto, ¿eh? Bueno, disculpad. Estos tópicos son los que quiero que comentéis y que encontremos en cada uno de las coplas. Primero que nada, el ubi sunt, que me he dejado aquí un signo de interrogación bien bonito. Ubi sunt, ¿dónde están? ¿Dónde han ido a parar? Estas personas famosas, ¿dónde están? Veréis cómo habla de reyes, habla de guerreros. Habla de reinas. ¿Dónde han ido a parar? Pues están bajo tierra, igual que tú y yo vamos a acabar en algún momento, o quemados. ¿Por qué se va a recordar a estas personas? ¿Cuál va a ser su fama? ¿Cuál va a ser el legado que van a dejarnos? Es uno de los tópicos más importantes dentro de este poemario, ¿Dónde están? ¿Dónde han ido a parar? Siempre viene con una pregunta retórica. Una pregunta retórica a la cual ya sabemos la respuesta, que es bajo tierra. Luego tenemos el homo viator, o el hombre peregrino, o el hombre caminante, como queráis llamarle. El homo viator responde a la pregunta de ¿qué estamos haciendo aquí? Caminamos, pasamos por la vida, estamos de paso, vamos a estar aquí un pestañeo de los no sé cuántos mil millones de años, o 13.500 millones de años, o 14.000, no recuerdo ahora qué tiene el universo, cuánto tiempo llevan los seres humanos, 100 y pico mil. Sé que es una pregunta tonta, pero ¿qué hay entre copla y cancionero? La copla es más corta. Las coplas ahora verás el esquema, ¿vale? No me hagas spoiler aún. Este homo viator es una persona que está de paso por aquí. Está un ratito que se llama vida, que a lo mejor estáis 70, 60, 80 años por aquí. Lo trascendente vendrá después. La vida del futuro, la vida en el cielo o en el infierno va a ser eterna. O sea, somos un parpadeo. Vita flumen, súper importante. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. La vida es un río y el río puede ser grande, pequeño, mediano. Pues la vida pequeña, el río pequeño, pues un campesino, por ejemplo, un labrador, un cazador, una señora que recoge frutas. Los medianos, pues algún artesano, por ejemplo, algún armero. ¿Cuáles son los ríos grandes? Los reyes, las reinas, los grandes escritores. Llevan muchísima agua, menos agua o poca agua. Pero todos al final van a parar al mismo río, al mismo lugar, que es el mar, que es el morir. ¿Vale? Beatus. La vida fluye a tu destino, un destino que no puedes quitarte de encima. Es un destino que vas a tener sí o sí, que es el mar, que es el morir. Beatus ile, dichoso aquel que está tranquilito en el campo, con sus animalitos, feliz, alejado del mundanal ruido. Dichoso aquel que vive con la palabra de Dios, que vive con fe, que hace el bien. Eso es el Beatus ile, dichoso aquel o beato aquel. Imago mortis, la imagen de la muerte. La muerte te va a llegar en algún momento, ¿de acuerdo? Igual que el memento mori. Recuerda que vas a morir. En algún momento te llegará tu momento, ¿vale? Ese memento mori, piensa que vas a morir. Vale también para los reyes. No conocemos a nadie que sea inmortal. A todos los reyes, pues muy grandes que han sido, pues han acabado en el mismo sitio. Carpe diem. Aprovecha el momento. Ahora que eres joven, ahora que eres guapo o guapa, ahora que eres majo, ahora que todo el mundo te quiere, aprovecha y vive. Pero vive dentro de los parámetros de la fe. No te salgas porque sabes que acabarás en el infierno. Y finalmente, uno que pasamos bastante por alto, uno de los tópicos, es el Aurea Mediocritas. La época en la que están viviendo, la Edad Media, es muy mediocre, muy mala. Pestes, muertes, robos, asesinatos, supervivencia. Esa sociedad está corrupta, decrépita, amargada. No gusta, a mí no me hubiera gustado vivir en la Edad Media, por ejemplo. Si me dieran a elegir una época, la última que elegiría sería la Edad Media. Preferiría vivir como un cavernícola que en la Edad Media. ¿Vale? Para mí. Como mínimo allí no había reyes ni reinas. Ese sería el Aurea Mediocritas. Luego tenemos las tres partes. Tenéis desde la 1 hasta la 14. Tenéis una reflexión general, de la 1 a la 24, en el cual hay dentro una subdivisión que sería de la 1 a la 14 y luego de la 14 a la 25, a la 24. De la 1 a la 14 habla sobre, es una reflexión sobre la vida y la muerte, paso del tiempo, vida pasajera, bla, bla, bla. Habla del escaso interés que deben tener los bienes terrenos dada la fugacidad del tiempo presente. Eso a priori es muy bonito y muy fantástico decirlo si estás en la parte alta de la pirámide social, ¿verdad? Ay, no, el dinero no es importante, claro, lo dices tú desde el torreón de tu castillo, desde tu fuerte o desde tu caserón con 15 criados. Hay dos razones. Los bienes por los que luchamos dependen de la diosa Fortuna. Si la diosa Fortuna no te ayuda, esto no va a ir adelante. Bien, te dije aquí que la diosa Fortuna te ha elegido a ti, rico, como alguien trascendente. Alguien que va a pasar a la historia, no aquel campesinillo de ahí. Es una manera muy bonita de justificar las posiciones sociales. No, yo he sido elegido por la fortuna. No, pues he elegido porque tu padre o tu bisabuelo o tu tatatatatarabuelo ganó una batalla o era un señor muy poderoso, conquistó, etcétera, etcétera. El tiempo presente es puramente teórico. Os dije aquí que el presente no existe. ¿Vale? Perdón, que lo único que existe es el presente. Presente, presente. Ahora, no hay pasado. El pasado ya ha desaparecido, no existe. El futuro va a ser lo más grande que hay. El presente es un momento concreto, pero tú debes tener la visión de que el futuro es lo único que te debe importar. ¿Vale? Pero para llegar a ese futuro debes tener una vida piadosa, cristiana, positiva, etc. La vida terrenal es transitoria hacia la otra vida y la muerte es el paso obligado. ¿Cómo va a ser tu muerte? Pues tu muerte la va a decidir esta señora de aquí, que es la fortuna. Recordad que estamos en la época medieval y la superstición estaba a la orden del día. En la 14 aparece el tópico de Lubisund, preguntas retóricas acerca del paradero de personajes históricos. Los hace por orden jerárquico, ¿vale? Reyes, condes... Personas reales, destaca aquellas que tras ellas desaparece lo configurado en la vida. El poder igualatorio de la muerte. La muerte te va a matar, tanto si eres campesino, como si eres pescador, como si eres el mismísimo rey del mambo. ¿Vale? Y finalmente, y con esto cerramos, y haremos una paradita para Renacimiento. Vamos a ver la segunda parte, perdón, la tercera parte, que sería las coplas 25 a la 40. Aquí veis el exordio que se llama el exordio que se le hace a Rodrigo Manrique, su encuentro con la muerte que le permite alcanzar la vida eterna. Aquí dice que Rodrigo Manrique ha perecido como buen guerrero, como buen cristiano, como buen castellano, y todos estos actos de bondad, de permisividad con los demás, de defensa de la patria, de lo nacional, son las que le van a dar la llave para abrir el reino de los cielos. Manrique evita el sentimentalismo centrándose en la condición de caballero, o sea... Sí. Sí. No todos en una copla, sino que están escampados, están diseminados. ¿Vale? A lo mejor Vita Flumen está en coplas, no en todas. ¿Vale? Son los tópicos que aparecen en la obra en general. La obra en general, pero salen fijo, fijísimo. Aquí, cuando dice que evita el sentimentalismo, es que habla de Rodrigo Manrique como caballero, no como papá. ¿Vale? No veréis ninguna palabra familiar, sino que es léxico puramente... nacional, puramente bélico, muy centrado en las cualidades y en lo que debe hacer un buen cristiano guerrero castellano para llegar al cielo, y no tanto en su figura como papá. No habla en ningún momento de cómo se portaba con él ni cómo era con su madre, no, en ningún momento toca eso del sentimentalismo. Se cierra el poema con la conversación mantenida entre el caballero y la muerte. Mira, ¿veis? Aquí debería haber puesto yo muerte en mayúscula. Hablábamos de providencia antes, de fortuna antes. También hay un diálogo con la muerte. Y la muerte es la que le va a decir que me da igual venga quien venga, yo voy a ir a por él y ya se le juzgará en la otra vida y le enviarán o para arriba o para abajo. La muerte aquí se la presenta no como algo negativo, sino como un mero mensajero, es el barquero, es Caronte, es el que te va a llevar allá y vas a la laguna Estigia esta y te dirá, ostras, pues pasa por aquí y ya veremos después dónde vas a ir a parar. La muerte le hace ver que pervivirá en el recuerdo, trascendencia, a través de la vida de la fama y como creyente gozará de la vida eterna. O sea, esa conversación con la muerte le abre a Jorge Manrique dos llaves, no, le abre dos puertas. La primera es que papá va a vivir para siempre en su recuerdo. Don Rodrigo Manrique vivirá la vida de la fama porque todo el mundo sabrá de las hazañas de su padre por la obra que está haciendo. Y finalmente te dice que tendrá la vida eterna, celestial, debido a su carácter creyente, a su cristianismo, a su bondad, y que no será enviado al infierno por acabar con vidas. Esas vidas con las que ha acabado son vidas de infieles y el cristianismo, digamos, de aquella época lo que hace es limpiarle del pecado de no matarás, que es lo que habías dicho tú, Almudena, y arreglarle, si queréis, el futuro y la divinidad de la vida en el cielo. ¿Vale? O sea, tenemos tres partes, tenemos unos tópicos y tenemos una figura, Don Rodrigo, que será el espejo de los caballeros medievales y el futuro donde se van a mirar muchos de los escritores renacentistas. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas desde casa? O una preguntita que tengáis. Pues si queréis vamos a hacer una paradita ahora y nos conectamos en 10 minutos para Renacimiento, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora nos vemos. Muy buenas tardes.